Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza otra emisión de este espacio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, que presenta todo lo relacionado con nuestra salud oral. Cada lunes a las 10 de la mañana, un especialista, un experto en el área, viene a tratar distintos temas para el interés general. En esta ocasión nos acompaña en la parte técnica Dagoberto Paternina y en la presentación Carlos González, con la coordinación de contenidos y periodística de Claudia Campuzano. En esta oportunidad, el tema para este día de este lunes es precisamente descubriendo el mundo del microbioma oral. Vamos a conocer qué es, cómo se desarrolla este tema, precisamente con nuestra invitada Sandra Milena Morales Uchima. Ella es una docente de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Odontología, es microbióloga y bioanalista, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, docente e investigadora del Laboratorio de Microbiología e Histiología Oral de la Facultad de Odontología de nuestra alma mater. Muy buenos días, Sandra Milena, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy buenos días, Carlos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar a desarrollar este tema y cuéntenos, en primer lugar, cuál es la importancia de hablar de este tema, porque es necesario que conozcamos esta especialidad, esta área tan importante.
Claro que sí, Carlos. El microbioma oral, a pesar de que tiene un nombre muy complicado, toda la vida hemos convivido con él y hace parte de esos. Son ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestra boca. No solamente hay microorganismos en la boca, hay en todo el cuerpo, incluyendo vagina, intestino, que es el más común. El microbioma oral tiene gran importancia porque debe, a pesar de que son muchos microorganismos, tienen que estar en un estado de equilibrio. Nosotros logramos tener una relación de mucha armonía con nuestros microorganismos. Y cuando esta armonía se rompe, pueden ocasionarse varias enfermedades. Entonces, es muy importante conocer cómo mantenerlo en ese equilibrio, en esa armonía.
Bueno, como no se ven, ¿cierto?, los microorganismos, pues uno pensaría que no existen.
Sí, es correcto.
Entonces, pero en la realidad existen mucha cantidad de microorganismos que están en todas partes, ¿no? En el piso, en las paredes y, por supuesto, en el cuerpo humano, ¿no?
Sí, correcto. Los microorganismos hacen parte de la naturaleza y son un ecosistema que se establece en pequeñas comunidades. Entonces, estos microorganismos cumplen funciones benéficas y en otros casos pueden causarnos enfermedades. Y estos microorganismos, incluso en la cavidad oral, pueden llegarse a ver. Cuando no nos cepillamos frecuentemente, podemos observar que se forma una placa blanca en los dientes, especialmente como entre los espacios entre diente y diente, y esos son comunidades de bacterias. No solamente tenemos bacterias en la boca, también tenemos hongos y virus, solamente que son más difíciles de ver los virus y los hongos, y también a veces los podemos apreciar en personas, por ejemplo, que tienen prótesis dental y que a veces no se hace un adecuado manejo o una adecuada higiene de esas prótesis y se forman como unas capas blancas sobre las prótesis. Y esos generalmente son causados por un hongo que se llama Candida albicans.
O sea que todos esos organismos que ya cuando son tantos se empiezan a ser apreciados, ¿no? Es como eso, y sí. ¿Están vivos o ya son restos o realmente están vivos en ese momento?
Están vivos, están en cantidades controladas y una boca saludable debe tener muchos microorganismos de diferentes variedades. Es tan importante que estén en poblaciones similares, porque así se evita que unos crezcan más que los otros y puedan causar una enfermedad. Entonces, tienen que haber muchos, pero en poquitas cantidades. Pero sí tienen que haber microorganismos. Y esto es muy importante porque muchas veces nos obsesionamos con acabar con todos los
99%.
Exactamente, 99%. Y eso enjuague en la mañana, enjuague en la tarde, enjuague en la noche y todos los días. Y los microorganismos tienen funciones muy importantes en nuestra boca. Aparte, pues, de proteger las mucosas, las mejillas, los carrillos internos, también tienen una función digestiva. También ayudan a tener un control de la respuesta inmune, o sea, es decir, de las defensas, que se mantenga controlada esa respuesta. También ayuda a unas sustancias, produce unas sustancias que necesitamos para el correcto mantenimiento del cerebro, que se llaman neurotransmisores. Entonces tienen muchas funciones y por eso tienen que estar, pero controlados.
Sí, que no haya exceso, que no haya sobrepoblación de algunas especies. O sea, es como el equilibrio que uno puede observar también en la naturaleza. Es como llevar la fauna y la flora del bosque a nuestro organismo. Si hay exceso de determinados animales depredadores unos o que son cazados los otros, que son alimentos de los otros, pues hay un desequilibrio en ese ecosistema o en esa naturaleza, ¿no?
Sí, tal cual, muy buen ejemplo.
Y también si uno pudiera viajar, como en estos viajes de ciencia ficción, o en las películas de ciencia ficción, a un viaje miniatura, a la boca, ¿qué encontraría uno? O sea, llevando uno esa pequeña nave microscópica y uno poderse volver microscópico, ¿qué encontraría en la boca?
Sí, encontraría varias, nosotros les llamamos nichos, pero son como varios sitios diferentes donde los microorganismos encuentran un ambiente propicio para crecer. Entonces, en unas partes van a encontrar mayor cantidad de oxígeno, nutrientes, irrigación de la saliva les trae los nutrientes. También el aporte que le damos de la dieta va a hacer que esos sitios sean preferidos por los microorganismos. También vamos a encontrar, esa nave se va a encontrar con unas corrientes y unas, digamos, como unas circunstancias adversas, como es la lengua. La lengua tiene esa propiedad y esa facilidad de moverse por todos los dientes y hacer un barrido de esas bacterias. Y la saliva, pues, también favorece que esas bacterias que se desprendieron de los dientes y que están en la saliva se puedan ser digeridas y vayan a estómago. Entonces, también se van a encontrar dentro de esa cápsula navegando, van a encontrar microorganismos grandes, como vendrían siendo los hongos, que son de los que llamamos como un poquito más evolucionados, que son los eucariotes, y vamos a encontrar otros más simples, que son las bacterias, que pueden ser redondas, pueden ser largas, pueden ser en formas de espiral. También vamos a encontrar, dentro de las papilas gustativas, ahí a veces se almacenan también algunos detritos de los alimentos. Bueno, muchísimas.
Claro, muchos personajes en esa película.
Sí, muchos personajes.
¿Tienen alguna vida útil en el tiempo? O sea, ¿cuánto en promedio duran estos microorganismos en la boca, que viven en la boca?
Estos microorganismos pueden durar mucho tiempo y cambiando de especies a medida que van madurando. Entonces, por ejemplo, en una zona donde no podamos cepillarnos bien los dientes, porque hay zonas que son de difícil acceso, llegan unos microorganismos que son los llamados colonizadores primarios. Ellos se pegan, tienen como pegatinas que hacen que se puedan adherir a la superficie, y a esa superficie ellos muy tranquilos les va llegando todos los nutrientes y ellos se van reproduciendo. Luego llegan otros que se aprovechan de que estos ya se pegaron y son como un andamio. Estos se pegan y se va engrosando esa esa cantidad de microorganismos y son de diferentes especies. De esa manera van llegando otros y otros y se va formando la placa bacteriana.
La placa, esa es la famosa placa bacteriana.
Exactamente, que en caso de que no la removamos, ya llega a ser visible inicialmente. Inmediatamente después de que nos cepillamos, ella se empieza a formar. Solo que cuando pasa mucho tiempo sin removerse, sin cepillarse, sea con la seda o sea con el cepillo de dientes, pues se va a ir viendo y se va haciendo visible. ¿Y eso qué son? Un montón de microorganismos que conviven en armonía la mayoría de las veces y que esa comunidad los protege del ambiente. ¿Cómo quién? Como la lengua, la saliva e incluso algunos alimentos que también pueden romper esa biopelícula o esa capa, esa placa y que se desprende y se quita.
Ahí empieza a ser ya no tan amigables entonces estos seres.
Exacto. Cuando no la removemos, cuando no removemos esa placa, ya no son tan amigables, porque las condiciones del ambiente cambian. Entonces, si por ejemplo consumimos mucho azúcar, los microorganismos que van a estar predominando van a producir ácidos. En uno de los casos empiezan a producir ácidos y estos ácidos matan a los demás microorganismos que están asociados a salud. Y ahí es donde empiezan a aumentar unos y a disminuir otros. Y esta producción de ácidos con el tiempo más otras circunstancias, porque por ejemplo sabemos que hay personas que no tienen una cantidad de saliva suficiente para hacer ese barrido de los microorganismos, esta cantidad de ácido empieza a debilitar el diente, empieza a hacer una desmineralización del diente y lo va haciendo más débil. Y si eso posiciona los ácidos continúa, pues se puede llegar hasta una caries dental.
¿Y las encías también sufren ahí?
Y las encías también sufren. Ahorita cuando les hablaba de que empezaban a formarse capitas de microorganismos, cuando esas capas se forman en la parte de abajo, en la parte más
donde
interior
llega la,
de las encías.
Donde llega la seda dental.
Eso, y más abajito, los ya en el contacto con la encía. Esos microorganismos ya no consumen tanto oxígeno, sino que les gusta estar sin nada de oxígeno.
Adentro.
Exacto, bien metidos. Y esos microorganismos empiezan a cambiar esa apariencia del tejido y empiezan a producir inflamación. Y esa inflamación produce sangrados. Y ahí ya podemos hablar no de una caries dental, sino de una gingivitis, y que si la acumulación de placa continúa también acompañado de unos factores, otras enfermedades de base y otros como defectos en la regulación de la inflamación, pues puede llevar a una enfermedad periodontal, que esta enfermedad puede llevar a la pérdida de los dientes y también causa mal aliento.
Claro, ahí es donde ya empieza pues también esa dificultad. ¿Qué alimentos influyen precisamente de lo que comemos, que influyen en la composición de todo este microbioma oral?
Pues uno muy importante, los azúcares simples. Cuando hacemos referencia a eso, estamos haciendo como énfasis en los dulces, básicamente. No tanto a los carbohidratos que están en el arroz, en los frijoles, no. Hacemos énfasis en los dulces que son, por ejemplo, chocolates, bombombones, confites, exactamente. Esos azúcares son digeridos inmediatamente por los microorganismos. Y si este aporte es muy frecuente, porque pasa mucho que nos comemos un dulcecito, no nos cepillamos, y después otro dulcecito, y después en la tarde otro dulcecito, estos azúcares simples son el alimento predilecto para los microorganismos que causan caries dental.
O sea que se multiplican mucho más rápido.
Se multiplican más rápido y lo podemos notar porque hay veces que pasamos mucho tiempo sin consumir, sin cepillarnos los dientes, pero consumimos dulces, nos comemos un confite y sentimos que los dientes se ponen como yo tengo un familiar
rasposos.
Que dice que se ponen lamosos, rasposos.
Ajá.
Ahí ya se empezó a formar esa película de microorganismos. Entonces eso es un aviso para nosotros, como uy, es hora de cepillarnos porque es que ya se me están formando capitas de microorganismos, ya lo siento. La textura de un diente limpio es suavecita, lisa, pero cuando ya se empiezan a formar, estos microorganismos empiezan a aprovechar. Entonces, el principal, digamos, alimento, bueno, los dulces no son, esos simples no son alimentos, pero sí son muy comunes en nuestra cultura, que debemos evitar para tener una buena higiene y para mantener ese equilibrio, es evitar los azúcares simples. No es que no nos lo podamos comer, es que sean menos. Uh-huh. Que sean menos y que tengamos como la conciencia de que después nos debemos ir a cepillar y hacer una higiene exhaustiva de los dientes.
¿Y las frutas? ¿El consumo de frutas?
El consumo de frutas es muy benéfico para la microbiota oral porque tienen fibra. Entonces, no tanto, por ejemplo, esas frutas deshidratadas, esas sí no son recomendables porque tienen un alto contenido de azúcar. Y aparte, no tienen la fibra, que es la que también ayuda a remover incluso esa placa que se va formando. Entonces, las frutas son muy benéficas. Por ejemplo, los alimentos fermentados son muy buenos para mantener esas bacterias y esos hongos en equilibrio. Por ejemplo, las ensaladas que hacen con repollo fermentado o el kumis casero, que también se hace con, que también es llamado kombucha. El kéfir también es muy, muy benéfico porque favorece el crecimiento de otros microorganismos que sí están asociados a salud. Entonces, por ejemplo, los que son, digamos, dañinos, empiezan a acidificar la boca, causan mucho ácido, y este ácido desmineraliza el esmalte dental y lo va poniendo débil y va generando una cavidad, y después de esa cavidad puede llegar a perderse la pieza dental. Esto se puede infectar y por eso hemos visto que hay algunas personas que ya les empieza a doler y se le tienen que extraer el diente. Estos microorganismos asociados a salud, las bacterias que son buenas, por decirlo de alguna manera, producen sustancias que neutralizan ese ácido. Entonces, esos microorganismos hacen que no sea tan ácido y ya las bacterias que les gusta vivir en el ácido ya no se van a sentir tan cómodas, ya van a sentir como que ya no hay tanto espacio para ellas y se empiezan a controlar. Ellas siempre van a estar, como les decía al principio, pero...
Y que tampoco es tan malo que estén algunas.
Y no es malo que esté.
Claro. ¿Cómo se contrarresta entonces el si se consume, se come un dulce, una chocolatina, etcétera? ¿Qué sucede? Entonces, ¿cómo contrarrestar un poco, con qué otro complemento se puede contrarrestar un poco ese efecto? No hay forma de lavarse los dientes
rápido. No hay forma de lavarse los dientes. Una práctica que es muy utilizada es utilizar chicles, pero que no sean con sacarosa, que es como el azúcar simple. También se puede hacer una remoción con alguna sustancia abrasiva, puede ser un pañito húmedo, de manera que uno pueda limpiarse los dientes y tratar de remover esa placa. También algunas comunidades indígenas utilizaban unas hojas, exacto, para limpiar esa sensación de que se está formando. También los enjuagues, y muy importante, los enjuagues, por ejemplo, con sustancias que sean como, por ejemplo, la sal, una solución salina, o sea, una solución salada.
Un agua con un poquito de sal.
Con un poquito de sal, pero que usted lo sienta salado, puede ayudar a controlar esas poblaciones bacterianas. Incluso en la facultad nosotros lo utilizamos cuando estábamos en la pandemia de COVID, incluso todavía, porque estas células de la boca pueden generar una sustancia antimicrobiana y antivirus. Con la presencia de sal, utilizan esa sal para producir una sustancia que puede ser antimicrobiana. Entonces, esa solución salina también puede ser una manera rápida, si no tengo acceso a un cepillo de dientes o a una crema dental. Incluso, el cepillado, la remoción mecánica, o sea, es decir, cepillarse y usar la seda dental, es lo más importante. Incluso a veces puede que se pueda omitir la crema dental. La crema dental tiene un efecto adicional y es que se remueve más rápido esa placa y aparte tiene flúor que ayuda a poner esos dientes otra vez fuertes. Pero si en el caso extremo no tengo crema, puedo hacer esos enjuagues con cloruro de sodio o solución salina o agua salada. y también hacer el cepillado.
No sé si me adelante un poco como a su exposición, pero el asunto que tiene que ver, usted mencionaba ahora el exceso, lo mencionábamos incluso pues en la introducción, el exceso de pronto del uso del enjuague bucal o de estos que que prometen eliminar el 99.9% de las bacterias y microorganismos que viven en la boca, ¿hasta dónde entonces?
Pues hay muchos artículos que dicen, o muchos estudios que dicen que lo favorable para la salud oral podría ser usarlo día de por medio, una vez día de por medio. Estos microorganismos de cavidad oral pueden mantenerse en cantidades controladas con el cepillado y con el uso de la seda dental y también con hábitos saludables. ¿Como cuál? Como reducir el consumo de azúcares, también evitar el cigarrillo, tener una muy buena hidratación, evitar el consumo de alcohol. Una de las dificultades, por ejemplo, del consumo de alcohol es que esos estados de deshidratación que produce el alcohol, porque pues para poder sacar el alcohol de nuestro cuerpo tiene que hacer uso del agua y por lo tanto va a reducir la cantidad de agua que va a la saliva. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que disminuya la saliva, que va a ir a remover estas biopelículas que se van a ir formando. Que va a
igual el alcohol contiene mucho azúcar, ¿no?
Y también contiene mucho azúcar. Incluso algunos alcoholes, por ejemplo, en el caso de los cócteles, entonces, aparte del alcohol, traen azúcares, traen unos juguitos y cosas endulzantes que van a hacer que estos microorganismos, que por ejemplo en una noche nosotros estemos exponiendo nuestros microorganismos a un exceso de azúcar.
Claro.
Y también un factor muy importante y que antes no se tomaba en cuenta es el estrés. Cuando nosotros estamos estresados, aumenta en la saliva una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol se ha encontrado que aumenta, que puede incluso disminuir esos pHs o puede causar un efecto en la boca.
Y antes ahí se aumenta el desequilibrio.
Exacto, favorece que se crezcan unos microorganismos que están asociados a la inflamación de las encías.
Sí, definitivamente también ahí entrando en ese campo de la salud mental, pues sí. Está relacionado con muchas enfermedades. Hablando también de esos desequilibrios que usted mencionó ahora, profe, en este sentido, pues, ¿qué consecuencias traen esos desequilibrios? Es decir, ya se desprotegió y hay desequilibrio. Ya, ¿qué sucede en nuestra boca cuando hay un desequilibrio del microbioma?
Listo. Cuando el microbioma cambia, primero, pues el primer riesgo que tenemos si la persona consume mucho azúcar es que se vaya a una caries dental. Segundo, si la persona continúa con ese desequilibrio, ya esa placa, entonces ya dijimos que se iba a las encías y empezaba a generar inflamación. Y esto puede progresar hasta una enfermedad periodontal. Pero la enfermedad periodontal es causada por la presencia de unos microorganismos que aumentan la inflamación. Y esta inflamación no va solo a nivel de encías, también puede evolucionar, o en algunos casos muy específicos, se puede estar relacionada con artritis reumatoidea. Estos microorganismos no les gusta el oxígeno y por eso los llamamos anaerobios, o sea, crecen sin oxígeno y son los que están más profundos en la cavidad oral. Estos microorganismos también pueden estar, por ejemplo, en el caso de una bacteria que se llama Fusobacterium, que puede también encontrarse en colon, y en colon está relacionada con cáncer. Entonces, estos desequilibrios en la cavidad oral no solamente afectan aquí la boca, sino que también se pueden evidenciar esta inflamación en la salud sistémica. Estados de diabetes también están relacionados con la enfermedad periodontal, con este aumento de la enfermedad periodontal. Entonces es muy importante que los odontólogos y también los pacientes le informen al odontólogo cómo es, si es diabético, cómo está controlando su enfermedad, porque esto le da una luz al odontólogo para saber cómo manejarlo, si de pronto necesita profilaxis más seguidas, un seguimiento más continuo, o qué otras medidas tomar. Pero es muy importante que el paciente o las personas veamos que no es solo la boca, no es solo que, bueno, se me dañó un diente y lo reemplacé con una restauración o con otro. No, es más allá. Tenemos que ser conscientes de que se nos pueden afectar muchas otras, pues muchas partes del cuerpo, y que esto está en estudio, pero se han encontrado relaciones muy fuertes que indican que sí se debe manejar con precaución, pues, todos estos temas de la salud general.
Sí, y en ese sentido, el ataque predilecto es los dientes, o también se puede ver afectada, pues ya lo mencionabas también, las encías, las mejillas, la parte interior de las mejillas y la lengua. ¿Cómo se afecta la parte interior de los labios? ¿Cómo afecta también este incremento, este desequilibrio del microbioma, estas partes también de la boca?
Claro que sí.
El paladar,
exacto, me quitaste la palabra porque te iba para el paladar. Uh-huh. Personas que tienen prótesis total, generalmente pueden desarrollar una candidiasis, que es una infección por hongos, que estos hongos aumentan y se establecen en el paladar. Entonces, ahí es donde las personas empiezan a sentir un ardor, empiezan a sentir dolor, o muchas veces no sienten nada, pero se puede observar que tienen una capa blanca o también a veces enrojecimiento. Muy importante, por ejemplo, en los niños, en los bebés, también se pueden dar candidiasis, se pueden dar esta infección por cándidas, cuando han estado en contacto con los antibióticos. Entonces, otro aspecto muy importante que no lo habíamos mencionado es que el consumo de antibióticos puede causar que la microbiota también se desbalance, pues que se cause un desbalance. Y en los bebés es muy frecuente. Hay bebés que desde el nacimiento, por ejemplo, tuvieron una enfermedad pulmonar, una neumonía, y es muy frecuente que después les dé una candidiasis. Entonces, esto se puede evidenciar con enrojecimiento, con inflamación. También algunas personas pueden notar que hay un desequilibrio en su boca por el mal aliento. Pueden notar que hay algo que está pasando. Porque cuando hay una caries, por ejemplo, y esta cavidad empieza a formarse dentro del diente, pues incluso puede llegar a oler, puede tener un olor desagradable, y ya la persona se puede dar cuenta que algo está mal en su boca, que hay que visitar al odontólogo. Y incluso muchas personas que sienten la sensación de sequedad en boca, también es muy importante que vayan, así no tengan otra manifestación, porque la saliva es el principal factor protector de esas, el controlador de esas poblaciones, y cuando disminuyen, con seguridad pueden causar otros problemas. Entonces, si usted siente que tiene una disminución en la secreción de saliva, en la cantidad de saliva, que usted se levanta con la boca seca y que en todo el día permanece seca, es bueno que consulten, porque puede estar asociado a muchas cosas. Puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser muchas cosas.
Uh-huh. Hay personas que, a pesar de tener una buena higiene oral, sufren constantemente, tienen padecimientos crónicos de desequilibrio de la microbiota.
Sí, puede pasar que tengan muchos, a pesar de que tengan una buena higiene, hay otros factores, como por ejemplo la composición de la saliva. Entonces, no basta con tener una buena cantidad de saliva, sino que si esa saliva no cumple con sus funciones, entonces tampoco va a, a tener un control de esa cantidad de bacterias. Entonces, por ejemplo, hay personas que no tienen una buena secreción de mucina, que es la que da esa sensación como de que la saliva es mucosa, que es pegajosa. Una saliva que es de buena calidad, por decirlo de alguna manera, tiene que ser así, como babosa, pegajosa.
Valga la redundancia.
Sí, tiene que ser pegajosa, ella tiene que ser así para poder lubricar las paredes, para poder remover, para poder traer unas proteínas que van a cubrir los carrillos, las mejillas. Entonces tiene que ser así, tiene que ser, no, entonces en esas personas que a pesar de tener una buena higiene oral, tienen prevalencia pues de altas concentraciones de microorganismos, se debe a que puede estar, por ejemplo, un defecto en la calidad de la saliva y también la alimentación. Podemos tener una buena higiene oral, pero si consumimos mucho dulce, los microorganismos se van a reproducir mucho más rápido. Fuera de que, por ejemplo, el tabaquismo, también podemos tener muy buena higiene oral, pero el tabaquismo también puede disminuir esa respuesta que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos respuesta inmune en la boca, o sea, es decir, una respuesta de nuestras defensas en la boca. Ellas están ahí, o algunas llegan a, digamos, como a protegernos de esos microorganismos que están en los alimentos, y estas defensas se pueden reducir en estados de tabaquismo, por ejemplo.
Muy bien, estamos hoy en este espacio del radioconsultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, hablando de todo lo que es el microbioma oral, que es todo un universo que tenemos en nuestra boca y que precisamente vale la pena conocer y entender para tener una buena salud oral, descubriendo el mundo del microbioma oral hoy de la mano de la profesora Sandra Milena Morales. Ella es microbióloga y bioanalista, magíster en ciencias biomédicas y docente de nuestra Universidad de Antioquia, la Facultad de Odontología. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos desarrollando más este interesante tema.
Lo invitamos a estar en Red 57. Red 57, programa para entender la realidad y el acontecer diario de las noticias con una mirada académica. Red 57, lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Sin Límites es el programa que le ofrece la emisora cultural Universidad de Antioquia a la comunidad para conocer de cerca temas relacionados con la discapacidad. Sin Límites, un espacio positivo que propone el encuentro. Escúchelo los miércoles a las 9:30 de la noche por los 1410 AM para Medellín y las demás frecuencias en las subregiones del departamento. Vivir la vida sin límites.
Descubriendo el mundo del microbioma oral con la presencia de Sandra Milena Morales Uchima. Ella es docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Estamos hablando precisamente de este mundo de microorganismos que habitan nuestra boca y que cuando llega el desequilibrio, pues hay que prestar mucha atención. Hablando de esto, entonces, podemos mencionar que se puede mencionar algún en este sentido una posibilidad de mantenerlo saludable, es decir, cómo logramos ese equilibrio en la vida cotidiana.
Bueno, es muy importante mantener la higiene oral, como ya lo hemos hablado durante todo el programa. Sí. Es muy importante pues barrer estas bacterias que se van formando. También disminuir el consumo de carbohidratos. Sobre todo es muy importante y hacer un llamado como a los padres de familia, porque muchas veces las loncheras de los niños tienen una alta carga de azúcares. Entonces, el niño lleva un jugo que tiene mucho azúcar, que incluso ahora, que lo que me parece que ha sido un gran logro es que los alimentos estén marcados, los
que trae exceso de
azúcar,
exacto, los envases,
que tengan estos sellos,
etiqueta.
Estas etiquetas que nos hacen dar una idea de que, si bien la mayoría de estos alimentos procesados traen sus sellos, pues sí nos da una idea de que podemos por lo menos escoger uno que tenga solamente un sello.
O controlarlos.
Controlarlos, sí. Y que sea, por ejemplo, el consumo de estos alimentos la excepción y no la regla. Es muy fácil ahora para las madres encontrar recetas en internet que sean más llevadas, que sean más saludables para los niños, y preparar unas loncheras que no tengan una alta carga de azúcares. Metiéndome como en otros campos, las enfermedades del microbioma, estos desequilibrios son prevenibles y están más que todo ligados a estilos de vida saludable. Y cuando tenemos un estilo de vida saludable, no solamente vamos a evitar que nos dé caries, que nos dé enfermedad periodontal y que tengamos menos factores de riesgo para estas enfermedades, sino que también podemos hacer frente a la mayoría de enfermedades crónicas. Entonces es muy interesante cómo la caries dental también comparte factores de riesgo con la diabetes, con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, si yo reduzco el consumo de azúcares, entonces voy a beneficiar mis dientes, todos mis tejidos de la cavidad oral, pero también voy a dejar de estimular en mi cuerpo la producción de insulina en exceso, que hace que me pueda llevar a una intolerancia y que pueda causarme después una diabetes. También va a reducir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, es muy importante que hagamos conciencia de que no solamente estoy cuidando mis dientes, sino que la mayoría de los problemas de salud que tenemos son prevenibles. Las enfermedades crónicas son una de las principales causas de muerte, y también podemos prevenirlo con el consumo de verduras, con el consumo de frutas, de fibra, con la disminución de los azúcares, con las grasas que sean ricas en grasas insaturadas, como por ejemplo el aguacate, que es una grasa muy saludable, el aceite de oliva. Entonces, no es solamente, o sea, todo lo que nosotros estamos hablando de alimentos fermentados, el kefir, no solamente va a contribuir a mantener el equilibrio en la boca, sino también en la otra microbiota que es muy importante, que es la del intestino. Entonces, es un trabajo en equipo, es un trabajo que unos cambios que van a hacer nos van a llevar a tener un estado de vida más saludable, que se va a evidenciar en todo nuestro cuerpo. También
hay algunas que se pueden salir de la enfermedad de la boca, o sea, hay enfermedades que se trascienden más allá del sector de la boca.
Sí, por ejemplo, la bacteria de las que les hablaba ahorita, que se llama Fusobacterium, ella aparece en las encías que tienen una muy buena cantidad de placa, y estos microorganismos pueden viajar por el torrente sanguíneo, porque cuando hay una inflamación quiere decir que estos microorganismos pueden entrar a sangre. Cuando ellos viajan por el torrente sanguíneo, puede llegar a colon, y las asociaciones que se han hecho ahora con cáncer de colon afirman a muchos estudios que estos microorganismos vienen de la boca, principalmente Fusobacterium. Entonces, se puede trasladar porque, como empiezan a sangrar las encías, asimismo entran al torrente sanguíneo y pueden viajar hasta colon. Estamos conectados, no podemos olvidar eso. También, en algunos pacientes hospitalizados es muy importante hacer una profilaxis antes de alguna intervención, sobre todo a los que tratan de corazón, porque antes de profilaxis me refiero a un tratamiento previo con antibióticos, porque se ha podido evidenciar que cuando las personas tienen inflamación de encías y van a ser sometidas a un tratamiento de corazón abierto, estos microorganismos también pueden viajar y pueden instalarse en las válvulas cardíacas y pueden causar una endocarditis. Son casos pues que han sido documentados, que no son
la regla,
pero pasan. E incluso la Facultad de Odontología tiene una unidad de odontología hospitalaria en el Hospital Alma Mater, y allá para ellos es muy importante tener en cuenta todas estas precauciones, y es muy interesante porque se hace un manejo muy integral y se trabaja de la mano de infectólogos y de todos ellos para evitar complicaciones como estas, que vienen de dónde, de microorganismos que estaban en la boca.
Hablemos un poco, usted lo mencionaba ahora, de los antibióticos. ¿Qué tienen que ver los antibióticos? ¿Cómo afectan precisamente el consumo de los antibióticos, todos estos microorganismos que habitan en la boca?
Listo. Nosotros tenemos nuestro microbioma, o también llamada microbiota, que es muy, muy importante como hacer la asociación, porque lo primero que nos decían es que tenemos flora bacteriana y flora oral. Este término ya ha ido cambiando con los años y ya se llama microbioma, y dentro de este microbioma está la microbiota, que son esos microorganismos vivos que están en la boca, en el intestino, en la vagina y en la piel. Estos microorganismos o esta microbiota la obtenemos de nuestra madre y difiere de la manera como nacemos. Entonces, los primeros microorganismos que llegan pueden ser, los primeros que nosotros como bebés tenemos son los del canal vaginal cuando nacemos en el parto, y son muy distintos a si nacemos por cesárea. De nuestra madre vamos a ir obteniendo los primeros microorganismos, y después esto se va a ir influenciado por factores como el consumo de antibióticos, que va a cambiar los microorganismos. Entonces, este consumo de antibióticos hace que se maten de manera indiscriminada tanto bacterias buenas como bacterias malas. Y una de las funciones más importantes del microbioma oral es que se establecen esas bacterias que vienen de nuestra madre, y como son de nuestra madre, nosotros las conocemos. Nuestra madre nos las enseñó, entonces nuestro sistema inmune dice, esto es lo mismo de la mamá, entonces yo no lo voy a atacar.
Sí.
Y estas bacterias van creciendo ahí, bien, las buenas. Pero cuando las eliminamos con un antibiótico, queda el espacio libre para que lleguen otras que sean patógenas. Y esas sí se pueden establecer y causar enfermedad. Entonces, el llamado es a ser prudentes con el uso de los antibióticos. Los antibióticos no están recomendados para gripas, por ejemplo, y podemos encontrar que muchas veces tenemos una gripa y vamos a la farmacia. ¡Ay, me da un matrimonio! ¡Ay, el matrimonio qué es! Un antiinflamatorio y amoxicilina. La amoxicilina es para las bacterias, pero si algo nos enseñó el COVID es que también existen otros microorganismos que son virus. Y para los virus no sirve la amoxicilina. Y en lugar de eso, ¿qué hicimos? Mostrarle a las bacterias que están en la boca esa amoxicilina. Y lo peor de todo es que no nos tomamos 8 días de antibióticos, nos tomamos 1 o 2. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que esas bacterias empezaron a conocer esos antibióticos, y ya para la próxima ya no nos sirven.
Ya se hacen inmunes.
Ya se hacen resistentes. Y que se ha evidenciado también en otros estudios. Hay un enjuague que es muy utilizado en la boca y que se utiliza para casos específicos. Por ejemplo, cuando después de una extracción de diente nos mandan unos enjuagues con clorexidina o con una sustancia que tenga clorexidina. Y esta sustancia se ha demostrado que si yo la uso en exceso también puede causar resistencia. O sea, también podemos... Estos microorganismos también pueden encuentran la manera de sobrevivir a la clorexidina. Entonces ya no podemos usar la clorexidina, sino que nos va a causar otra cosa más fuerte. Entonces el llamado es hacer un uso racional de los antibióticos. Nosotros, si el odontólogo o el médico nos mandó una semana, nos tomamos toda la semana. Nos tomamos los antibióticos en la hora que es, en el momento que es, porque si el objetivo de eso es matar unos microorganismos, pues necesitamos que los mate a todos, no que los deje medio muertos. Porque cuando los deja medio muertos, ellos ya conocen y se vuelven resistentes.
Se vuelven resistentes.
Y más cuando los usamos para algo que ni siquiera sirve, como las gripas, porque son diferentes tipos de microorganismos. Una bacteria se mata con antibiótico, pero para un virus se necesitan otras cosas. Y normalmente las bacterias pasan solas. No necesitamos...
Bueno, ahora volviendo a recapitular un poco, entonces existen virus, bacterias en nuestra boca y hongos. Esos son los principales.
Son los principales.
Y de todas maneras, ahí conviven pacíficamente hasta cierto punto. Pacíficamente con nosotros, pues, con
sí,
el cuerpo humano.
Conviven pacíficamente hasta que llegamos y le damos mucho azúcar, o o tomamos mucho antibiótico, o nos exageramos con los enjuagues bucales.
Exacto, y si pasa lo contrario, exacto, si ya hay un exceso de enjuague, de cepillado, o sea, una persona de pronto obsesiva con el lavado de dientes, ¿qué le puede pasar?
Con el lavado de dientes, dependiendo de la técnica que tenga, porque muchas veces lo que sucede es que los cepillados son tan fuertes que empiezan a retraerse en las encías. Entonces de ahí se va a otro campo, pues, de la odontología, en la que ya se empiezan, pues, como las encías a afectarse, no tanto como por el cepillado, o sea, no tanto como por una enfermedad diferente, sino que fue porque nos cepillamos muy duro. Entonces ahí es cuando empiezan a presentarse las sensibilidades, porque se destapan como estos cuellitos de los dientes. Entonces, un exceso de cepillado podría llevarnos a eso.
¿Y el exceso de uso del enjuague?
El exceso de uso del enjuague podría disminuir, porque estos enjuagues lamentablemente hasta ahora no son específicos. Entonces, uno que querría, y que hay varias investigaciones, incluso en el laboratorio de microbiología de la Facultad de Odontología lo hemos estudiado, necesitamos un enjuague que sea específico contra ciertas bacterias que son muy ácidas y que pueden causar caries. Pero eso sigue en estudio.
Es muy difícil localizar, volverlos muy inteligentes.
Sí, exacto, es como si los volviéramos inteligentes, y eso está muy difícil todavía, sigue en el estudio. Entonces, lo que hay ahora es que, por ejemplo, un Listerine mata todo, 99%. Y algunas de esas bacterias, que fue otra función que aún no les he hablado, pueden regular incluso la presión arterial. Y entonces, algunas de esas bacterias pueden producir una sustancia que se llama óxido nítrico, y este óxido nítrico baja la presión arterial. Entonces, si yo las mato, esa función se va a dejar de cumplir. Y en algunas personas se ha documentado que puede, como, hey, usted, ¿por qué si se está tomando las pastillas, se está regulando todo, tiene una presión como que no le funciona? Entonces, son casos muy específicos, pero pasa. Pero sí se ha documentado que estas bacterias pueden causar que ellas regulan la presión arterial. Entonces, que si las matamos, pues esa función se va a dejar de cumplir.
¿Quién lo creyera, no? De que todo el cuerpo está interconectado.
Sí.
Siempre es como la magia que hay alrededor de estos temas de salud, y es que siempre está, incluso del medio ambiente y todo eso, están relacionados con, no todo está en un punto, sino que todo está interconectado.
Sí,
algo que sucede en la boca puede repercutir en todo el cuerpo.
Y es un ejemplo muy bonito de convivencia, el microbioma oral, porque incluso cuando están en armonía, unas producen sustancias de las que se alimentan otras, y estas buenas producen sustancias para inhibir las malas. Por eso es que no debemos matarlas a todas. Por eso es que el uso del enjuague bucal, según lo que han recomendado, es que sea 3 veces a la semana, y ya si usted de verdad lo necesita, está... eso es muy importante, y es que hay personas que tienen recomendaciones diferentes, sea porque estén en tratamiento de enfermedad periodontal, o de caries, o de otras o de circunstancias diferentes, entonces ahí sí, estas personas tienen unas recomendaciones que deben seguir, como se las dijo el odontólogo, pero lo general, usted necesita cepillarse muy bien, usar la seda dental siempre, usar la cepillada en una técnica adecuada, y día de por medio utilizar el enjuague bucal, y así va a tener una... Eso sumado a una buena hidratación, a una alimentación rica en frutas, verduras, un manejo del estrés y también una reducción de los azúcares, usted va a tener su microbioma muy saludable.
¿Cómo le va al microbioma con el agua, con el consumo de agua?
Bien, lo necesita.
El enjuague con agua también es bien.
Sí, también le favorece mucho. En los casos en los que no se tenga, pues con la solución salina o la, el agua salada.
¿Y el café? ¿Estas bebidas oscuras? ¿Cómo va ahí el asunto del microbioma y el aspecto de los dientes y todo eso?
Bueno, como siempre, el exceso tiene su consecuencia. Y es que el café es ácido. Entonces... esta exposición a los ácidos pues hace que se desmineralice, pero en una boca sana ese ácido desmineraliza el esmalte, es decir, lo vuelve débil por unos minutos, pero una saliva que esté de buena calidad trae todos los minerales para volverla a poner fuerte. Eso cuando nos tomamos un café, ¿cierto? O dos. Pero cuando el consumo es excesivo, entonces volvemos a lo mismo, se va a ir.
Y ahí sí se acaba, daña
eso,
también.
Eso, se daña ese equilibrio, porque ese consumo de café ácido, entonces el diente va a estar expuesto al ácido, al ácido, al ácido, al ácido, más lo que nos comimos, el ácido, y no le da tiempo a la saliva de volver a llenar esos huequitos de los dientes que se desmineralizó. Entonces, el exceso.
Sí, como
el
siempre.
El exceso es el problema.
Bueno, y ya para ir finalizando entonces esta conversación, ¿qué conclusiones o qué mensaje nos quiere dejar profe Sandra Milena sobre este tema que pues ya hemos conversado y que de pronto si algo se quedó por fuera de lo que hemos hablado, o si quiere resaltar o subrayar algo?
Bueno, yo quiero como dejarles de mensaje a todos que nos hagamos amigos de nuestras bacterias. Sí, que las necesitamos. Necesitamos la microbiota intestinal, necesitamos la microbiota de la piel, necesitamos la microbiota de la boca, de la vagina. Todos estos microorganismos los necesitamos. No hagamos un uso exagerado de los antimicrobianos ni de los antibióticos. Y que... hagamos una conciencia sobre la alimentación. A veces puede sonar muy repetitivo, pero estos hábitos de vida saludables, consumir menos estos alimentos ultraprocesados que traen muchas azúcares. Es más barato consumir verduras y frutas que estos alimentos. Entonces es una manera como de llegar a volver a lo básico, a lo que teníamos antes, a las loncheras simples, a las loncheras donde había el huevito con el cafecito. Estas loncheras son mucho más sanas que un montón de azúcares que van a perjudicar a toda la microbiota, porque si hay un exceso de azúcares, también la microbiota intestinal se va a ver afectada. Entonces, hábitos de vida saludable para tener toda nuestra relación con los microorganismos y evolucionar en armonía con nuestra microbiota.
Claro que sí.
Equilibrio.
Y así estamos llegando al final de este espacio del Radio Consultorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, hoy con este tema de descubriendo el mundo del microbioma oral. Un viaje fascinante que hemos tenido hoy con la profesora Sandra Milena Morales. Ella es microbióloga y bioanalista, magíster en ciencias básicas biomédicas y docente de e investigadora del Laboratorio de Microbiología y Histología Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, a quien agradecemos su participación. Claudia Campuzano estuvo en la coordinación periodística de este espacio, en la coordinación académica. Dagoberto Paternín en la parte técnica, y quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros. Feliz día.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.